8:44, seguimos avanzando en la mañana del espectador, recibiendo en estudios en vivo al señor intendente de Florida, Carlos Enciso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, intendente?
Buen día y un saludo a ustedes y a la audiencia, por supuesto.
Bueno, anduvimos por sus pagos allí ayer, durante el fin de semana. Y el tema, ¿cómo está el vínculo con el Ministerio de Transporte? Porque allí hay como responsabilidades compartidas, y sobre todo cuando hay rutas que atraviesan Florida y están en situaciones bastante complicadas, hablo de las 6, las 7...
Sí, en realidad la responsabilidad es netamente ministerial, independientemente de que más acá, más allá, podemos tener buen diálogo y buena relación de avisar y de coordinar algunas tareas puntuales, como hemos hecho algunos reclamos. Ya con los 4.000 kilómetros que tiene Florida de caminería rural propia, tenemos para divertirnos. Uh-huh. No obstante, hay un problema logístico en todo el país, por las presiones, sobre todo nosotros tenemos, por ejemplo, en la ruta 14, que se está licitando una PPP hasta San Dielgino, nos agarra Florida, que es departamental. Pero, a ver, hay un tema país a largo plazo, hasta donde, digamos, no hay que redireccionar o generar corredores determinados para lo que es la madera, para lo que es a veces algunos grandes tonelajes que ya los recursos departamentales no tienen posibilidades de financiar mantenimiento. Yo acá tengo, traje unas cifras, 8 años de gestión que vamos promediando. Hemos invertido casualmente en caminería rural 9.900 kilómetros de mantenimiento en todos estos años. $46.420.000. De recursos departamentales solamente.
Genuinos, o sea, no viene de la OPP, por ejemplo.
Exacto, esto es departamental, independientemente de lo que a veces podemos tener un porcentaje de complementación con la OPP. Y a su vez, digamos, son recursos de la gente que en algún aspecto se diluyen porque hay lugares que tenemos que sustituir. Hicimos 84 kilómetros de tratamiento bituminoso en zonas rurales nuevos, ¿no? Diferentes con 9.200.000 dólares de inversión. ¿Y qué pasa? A ver, el país endeuda en algunas cosas, pero no hay una estrategia país en lo logístico para poder tener una inversión a largo plazo que a la larga va a ser más barato que andar arreglando los caminos de Tosca y Balastro.
Claro, parte de una solución en ese sentido se había mencionado en su momento con aquello de que el que rompe paga. Y ahí involucraba al sector privado.
Sí, pero aquello quedó nada. Fue mucha discusión y nunca hubo un avance sustancial en dividir los costos operativos según el usufructo que tenga tal o cual sector. Y en realidad quedó en la tradición, en la tradicional esquema, bueno, se rompe, que arregla la intendencia y o ministerio con los recursos centrales. Que puedo yo ser crítico a veces de cómo el país perdió una etapa de vacas gordas en el pasado, sobre todo en el gobierno pasado, para inyectarle a nivel macro lo que ahora, como una disparadora, hace UPM, que es nos ponemos a tiro con los trenes porque es una exigencia. Pero bueno, esa lógica la podíamos haber hecho antes. Ahora, independientemente de eso, creo que también hay un debate global de corredores, digamos, desde el punto de vista logístico, peaje sí, peaje no, el que rompe pague, o en realidad en proporción, en algún aspecto, al usufructo productivo, bueno, que se reparta mejor esa presión
fiscal. El que rompe paga es más impuesto también, ¿no?
Depende,
o taza, porque a veces, se puede llamar taza,
sí, puede ser, a ver. Yo creo que hay sectores productivos que hoy están en dificultades, pero que en alguna medida donde ven realmente inversión y desarrollo, yo creo que pueden hacer un esfuerzo.
Hay más
la
capacidad
gente
contributiva.
Patalea cuando hay impuestos, pero no se ve el resultado o no se ve necesariamente una inversión directa en el esquema productivo.
Pero hay sectores que están
para financiar otras cuestiones.
Claro. Carlos, pero hay sectores que en todo caso usted entiende que tienen capacidad contributiva hoy,
digamos,
más de la que están aportando.
No, a ver, hoy estamos en una dificultad general del sector productivo en general, de competitividad, de impuestos, de energía, de combustibles. O sea, si me decís en el día de hoy, tal vez, pero visto el país en perspectiva o en prospección hacia 2030, etcétera, como hicimos también nosotros algunos trabajos en Florida, yo creo que hay una capacidad de redireccionar algunos recursos nacionales y a su vez, que no quiere decir en términos absolutos mucho más impuestos, capaz que a veces es una redistribución que no hay muchas veces con el tema IMESI o con el tema de la subsidio que hace el Ministerio de Economía a algunos impuestos que no se reinvierten en logística, en camionería o en los estamentos que necesitaríamos. Independientemente que yo filosóficamente creo que si hay un transportista que usa determinada cantidad con tonelajes y frecuencia más un camino departamental en una ruta, bueno, hay que estudiar cómo en ese sentido el que usa más pague, no es el aquello de que por lo negativo rompes porque producís y jodete, no, creo que es al revés. Bueno, hay que, y no le tengo miedo a hacer subsidios cruzados a una palabra y a una terminología que en algún aspecto hay que financiar en algún sentido. La lechería en Florida saca muchas millones de litros diarios. Bueno, es un sector social también importante, está en crisis. Ese sector no aguanta más presión, pero tal vez las grandes corporaciones que tienen hoy fondos extranjeros con la madera, bueno, capaz que por ahí puede ser parte de aquellos que hoy tienen más usufructo en las carreteras departamentales y nacionales también.
Enciso, vamos a hablar un poco de política partidaria. Mejor País es el grupo de los intendentes. ¿Se ve como candidato ahí usted?
Algunos han largado mi nombre como que me ven como en cercanía, y yo lo he dicho más de una vez. Por supuesto que tenemos en diagnóstico la cercanía, la vivencia ya de dos periodos de gestión municipal, nosotros y varios de los intendentes que están allí, como Botana, como Dardo, como bueno Antía con su experiencia, pero bueno, de eso y de tener un diagnóstico de un país centralista, de algunos temas vinculados, por supuesto, a cómo dar respuesta a la gente y del contacto en la gestión que nos da, bueno, a veces enfoques diferenciales a otros compañeros del partido, es un análisis acertado. Pero yo ya tengo candidato del 2012, que fue Luis, a quien desde Florida apoyamos, y evidentemente tengo en ese sentido un encuadre sectorial con todos, independientemente de que estoy generando, intentando consolidar un nuevo movimiento interno con Dale, que marque algunos matices o algunas propuestas diferenciales, ¿no?
Ahora usted, por ejemplo, tomó la decisión, una decisión distinta a la de la calle Pou, respaldando con su firma la recolección, la reforma constitucional que plantea Jorge Larrañaga. ¿Cómo llegó a tomar esa decisión?
Sí, fue algo muy espontáneo. Primero porque yo, como presidente que era de la Comisión Departamental del Partido en Florida, del Ejecutivo Departamental, generamos una amplitud en la visita de Jorge Larrañaga con el tema y bueno, y nos pareció que la inseguridad en Florida también es parte, no es una isla y es parte de una problemática nacional. Era un respaldo, sin entrar en la discusión más jurídica, a un debate, a una señal hacia el gobierno, y además tomábamos en cuenta que el sector, no, por más que Luis había hecho alguna opinión, no tenía una decisión política dura, fuerte, cerrada de mandato, ni mucho menos. Primero porque la lógica de esta discusión es pública, es abierta y es habilitar firmas. Yo no soy legislador del cual tenga que seguir un lineamiento definido en una bancada. No hubo una reunión, digamos, expresa, formal, que me prohibiera a esta altura del partido una simbólicamente una firma en ese sentido. Y bueno, creo que se tomó así, y por supuesto que generó tal vez alguna desinteligencia pública en ese sentido, Jorge, Luis, bueno, algunos que se entró a polarizar la discusión si se firmaba o no, y se perdía el centro del debate, que era realmente dar una señal de que hay que tomar cartas en el asunto desde ahora y no necesariamente esperar a ser gobierno. Creo que eso fue un poco la filosofía nuestra, independientemente de que tiene matices y que también hay un tema de que muchas veces los sectores se posicionan en función de estos temas nacionales.
Sobre sectores, se advierte por lo menos una disquisición interna sobre si tantos candidatos no atomizan la interna del Partido Nacional y le comprometen en su futuro electoral, sobre todo en atención a que hay una característica bien propia de los blancos y es pelearse duro y además quedan heridas. La presidenta del directorio decía el otro día, bueno, en fin, esto se supera, y sin embargo no es tan así muchas veces, o sea, las heridas quedan.
Sí, y yo creo que igual el partido ha tenido la madurez de no editar enfrentamientos que tal vez fueron épocas de improntas de líderes muy fuertes, donde tal vez habían diferencias, donde veníamos de una cultura que todavía no estaba como hoy bastante, digamos, consolidada de candidato único. El partido fue el que más sufrió la reforma del 96, no solo por la ley de lemas, no solo porque rompió aquella riqueza de comparecer múltiples listas a diputados, sectores, movimientos, sino que veníamos de los 80, de un momento donde lo ideológico se expresaba ya no solo en matices, sino en diferencias internas en los partidos, y el Partido Nacional tenía desde una raíz wilsonista, por un lado, hasta sectores más
tradicionales,
herreristas, etcétera. Carlos Julio Pereira, Sumarán, Luis Alberto Lacalle, etcétera, como referentes, de ahí sale Ramírez, de ahí sale Volonté, toda esa riqueza de posturas fuertes frente a la historia, frente a, por más partido en común troncal, eso se fue licuando y hoy tenemos los partidos y el Partido Nacional un programa único. Hay matices o estilos diferentes, pero no hay grandes diferencias como tal vez podía haber en épocas de los 80 y hasta de los 90 más ideologizadas. Y creo que eso hoy el partido lo asume como tal. Sabe que tenemos que tener un candidato único, que hay que protegerlo, que hay que hacer una fórmula consensuada y que hay que tener un programa en común con la lluvia de ideas de los técnicos, que en eso estamos todos. Entonces, la multiplicidad no implica la atomización de guerra de guerrillas. Creo que en un cernidor va a ir quedando los que realmente tengan peso en cuestionar hoy la mayoría a Luis Lacalle como candidato que ya fue, y ahí hay candidatos de fuste y hay otros compañeros nuevos que están en la grilla, y bueno, y el tiempo y la militancia dirán. De todas maneras, yo creo que la fotografía del directorio fue afable, fue buena, porque en otras épocas era impensable que el partido, y no digo de esta elección última o anterior, en otras épocas anteriores que me refería, se juntaran de esa forma. Y creo que hoy, a pesar de matices, hay una buena un buen ambiente, ¿no?
Inciso, hoy el presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, dice, bueno, el Partido Nacional verdaderamente no es el cambio porque van a ser los mismos candidatos que vienen ya desde antes, ¿no? Y particularmente se refiere a Lacalle Pou y a la Larrañaga como quienes eventualmente pueden llegar a ganar la interna, mientras que el Frente Amplio de alguna manera se está despejando la duda, no van a estar ya los viejos, entre comillas, sino que va a haber nuevas caras, nuevos candidatos. ¿Cómo observa usted esto que dice Miranda?
Es un razonamiento astuto para la dialéctica electoral, pero creo que en el fondo no tiene un sustento mayor, y paso a analizarlo brevemente de lo que se me viene como análisis rápido a la cabeza. Primero, ni Jorge Larrañaga, ni el Partido Nacional, ni Luis Lacalle han estado en el gobierno. Hemos estado en el gobierno a nivel territorial, departamental, sí, el 70% del territorio hace décadas, pero a nivel nacional no. Y implica que si es por eso, no hemos tenido la chance que ha tenido el Frente Amplio ya de tercer gobierno de gestión, donde a veces las mesas políticas bloquean o no laudan, y hay presidentes que no mandan. Yo lo vi a Mujica en varias reuniones, con un ímpetu bárbaro en su momento, en reuniones con intendentes, para atacar esto de la logística, de la basura, de los trenes, y bueno, después iba la discusión, la PPP o aquello, y no se laudaba. Y hoy pasa lo mismo. ¿Qué me garantiza que los candidatos del Frente no sean limitados por la mesa política? Lo vimos con un tema internacional menor, como fue el TLC con Chile. Nino Boa, que tengo buena relación, estuve con él hace pocos días por un tema de Florida, con el tema de la agenda internacional de Florida. Y bueno, un año y pico para sacar el TLC de algo que no era tan sustancial ni que se nos iba la vida. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué garantiza que sea Daniel Martínez o Mujica de vuelta, que yo no lo descarto, o quien sea, o Cose, o la ingeniera Cose, que porque sean caras nuevas garantiza que va a haber una inyección nueva de esperanza, de cambio, en un gobierno que da la impresión está ya ausentándose de las decisiones de fondo y ya orejeando la elección? No sé, digo, es lo que se me ocurre como una reflexión, atacando en el buen sentido las palabras de Miranda.
Se enojaron con usted, Carlos, cuando mencionó que el Frente Amplio estaba haciendo todo para perder y el Partido Nacional no estaba haciendo nada o estaba haciendo bastante poco para ganar.
¿Ah, sí se enojaron?
Sí, se enojaron, sí, bastante. ¿Y no, sigue pero, sosteniendo eso? O sea, no, ¿cómo se gana? ¿Por los méritos propios o por los errores ajenos?
Fue en un contexto de... es el resumen de un razonamiento en un contexto donde nos daba la impresión, en aquel momento, que el partido todavía no estaba articulando con la oposición, y ahora creo que Luis el otro día lo dijo, Jorge, los principales referentes, que acá, si se gana, no es que ganan los blancos, se gana en una propuesta de un arco opositor donde la responsabilidad de gobierno va a tener que ser mayor al Partido Nacional. El Partido Nacional es la columna vertebral de los partidos de la oposición, pero tiene que articular y generar una propuesta abarcativa, y creo que ahora recién las señales de sentarse, de dialogar, bueno, mismo con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, etcétera, etcétera, es el camino necesario para que la gente diga, bueno, no me convence demasiado tal o cual candidato, pero sí veo que por lo menos están de acuerdo en este tema del trabajo, de la inseguridad o de la mejor propuesta para la seguridad o para los temas del país, del empleo, de la educación, de la salud. Entonces yo creo que lo que dije en aquel momento fue eso: el Frente está haciendo todo para perder porque no está gobernando los temas de importancia o dando una señal de gestión, ya como que a tres periodos perdido un poco aquella capacidad que tuvo en su momento de convocar, de encantar en algunos temas, y nosotros nos estaba faltando la capacidad de articular y de ayudar a eso. En la síntesis de la cuestión, después periodísticamente quedó dura, pero bueno, era en un contexto que es el que
explico. ¿Pero cree que ahora cambió eso?
Yo por eso creo que ahora el partido y la oposición está por lo menos algo que hace seis meses no daba señales de estar de acuerdo, de que se tiene que generar una alternativa, de que hay que hablar, de que hay que llegar a acuerdos mínimos para el balotaje y para después, para las cámaras antes de asumir el nuevo gobierno. Y creo que por lo menos la reunión, por un lado con el partido, con gente del Partido Colorado, los contactos con el Partido Independiente, bueno, creo que hasta con Asamblea Popular en su momento con los temas de vivienda, hay algunos síntomas interesantes de coordinación, que es lo que nosotros reclamábamos desde, bueno, nuestra humilde posición de actores nobles en la cosa.
Bien, intendente, muchas gracias. Acá mismo donde está usted, dijo Larrañaga, bueno, el gabinete de pronto puede llegar a ser multipartidario. Cuando usted está hablando de esta coordinación necesaria en el arco opositor, me imagino que estará considerando eso, un gabinete integrado por toda la oposición.
Exacto, pero creo que el gabinete es consecuencia de un acuerdo político. Ajá. En cuatro o cinco leyes fundamentales.
Pero eso es ahora, entonces.
Entonces yo creo que antes de octubre, entre la interna y octubre, tiene que haber diálogo. Después de octubre ese acuerdo, porque si no, ¿qué pasa, Daniel? Y termino. La gente lo ve como, mira, es un reparto de cargos, y no, el cargo es la consecuencia de una política previa de acordar temas de fondo, que es lo que la gente nos reclama, hagan algo. Gracias.
Intendente de Florida, Carlos Enciso, ha sido muy amable, gracias.
Si vas a ahorrar, podés hacer que tu dinero crezca, porque con los fondos de inversión de Sura, tu dinero genera rentabilidad. Además, Sura te asegura la mayor liquidez y podés disponer de tus ahorros cuando quieras. Nuestros fondos de inversión están autorizados por el Banco Central del Uruguay. Entra en sura.com.uy y conoce los fondos de inversión. Sura, expertos en ahorro, expertos en futuro.
Enseguida volvemos con La Mañana del Espectador. Presenta SMI. Servicio Médico Integral, la mutualista.